pero es una vida tan insulsa y tan monótona que no la quiero, prefiero sufrir. Yo quiero desear cosas, quiero hacer cosas, quiero construir, quiero llegar donde no he estado antes. Prefiero eso, aunque el precio a pagar sea sufrir.
Muy buenas, soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libros. Vamos a hablar con Pablo Grueso, que ha vuelto. Le voy a hacer una entrevista porque vais a ver que para mí es una de las personas que últimamente más sigo, me gustan más sus ideas. Tiene ideas distintas a las típicas que suele tener la gente, se moja. Y además es un crack, porque quiero ya, bueno, vais a ver su trayectoria. Bienvenido de nuevo, Pablo.
Gracias, Adrián, un placer. Vaya presentación, no, nada más que añadir, imposible. Muchas gracias.
Lo corroboras todo, ¿no? Das fe.
No sé, es tu opinión. Me alegra generar ese impacto.
Bueno, fuera de micros ya te he dicho más cosas, no vamos aquí a ahondar. Pero me gustaría empezar preguntándote o que nos explicaras un poco, pues eso, tu trayectoria para llegar hasta donde estás ahora, ¿no? CEO de Tecnofor, pero para eso has tenido que vivir mucho, que aprender mucho, y podríamos empezar incluso muy al principio, cuando tu madre te regaló el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Ese sería como uno de los primeros libros que te impactó.
El primero. Guardo una gran impresión de aquel libro y lo sigo recordando muy bien. Estábamos de vacaciones, yo era muy niño. Yo empecé a leer muy, muy pronto, pero leía tebeos y demás. Y en un viaje, unas vacaciones, una semanita en Benidorm, en un puesto callejero, una edición de bolsillo, yo creo que era el libro usado incluso, de Viaje al centro de la Tierra de Verne. Y ahí me enamoré de la lectura, me enamoré de Verne. Yo siempre digo que soy hijo de Verne. Sobre todo, todas mis cultura posterior proviene de haber leído a Verne y haberme gastado toda mi paga en comprar todos los libros de Verne que era capaz de conseguir. Sí.
O sea, Verne fue como te introdujo, ¿no?, a la lectura, esto que dice Naval Ravikant, que empieza, o sea, lee sobre lo que te gusta hasta que te gusta leer, ¿no? Pues sería un poco eso.
Totalmente, para coger el hábito. Y es que era apasionante, porque recuerdo 5 semanas en Globo, es la novela que más he disfrutado de Verne. Y te iba introduciendo a través de una historia, el ser capaz de articular historias donde vas introduciendo otros elementos científicos, reflexiones, me hizo descubrir el placer no solamente de leer, sino también de escribir. El de ser capaz de contar a través de una historia, ir metiendo con muchas analogías, con muchas, muchos ejemplos, ir metiendo reflexiones que quieres hacer. Y está, para eso Verne es fantástico. Yo recomendaría a cualquier chaval acercarse a Verne y soñar y viajar a sitios increíbles y descubrir, como tiene tantas ediciones y las series de muy infantiles hasta ediciones mucho más, las ediciones completas, en las cuales puedes graduar perfectamente hasta dónde quieres llegar con Verne. Es fantástico.
Proseguimos en el viaje al centro de tu vida o al presente. Que yo te quería preguntar, entonces hiciste lo clásico, ¿no? Y te estudiaste una carrera.
No, me estás picando. No, a ver, yo provengo de una familia humilde. Yo siempre cuento que los primeros 8 años de mi vida los viví en una casa que no tenía calefacción ni cuarto de baño. O sea, provengo de una familia humilde, de la de humilde. Y bueno, mi familia, pues, a base de mucho trabajo, pues ha conseguido una progresar en la vida y este tipo de cosas. Pero yo a los 15 años me pongo a trabajar. una mezcla de rebeldía, necesidad económica y todo eso metido en una coctelera, hizo que yo a los 15 años me pusiese a trabajar y yo no tengo más educación formal. A partir de entonces, todo lo que sé, todas esas cosas preciosas que he dicho al principio de tener ideas y demás, provienen de las personas con las que me he rodeado, las conversaciones que he tenido y los libros que he leído.
¿Cuál sería entonces, ya cuando empezaste a trabajar, cuál sería ese libro o esas primeras ideas que te impactaron?
Mi historia con los libros es muy larga y podríamos hablar de muchos, pero hay un punto que es un punto de giro en la historia. Y es, yo ya estaba trabajando en Tecnofor y hay un compañero, Oscar Corbelli, aún sigue trabajando con nosotros, 74 años, el tío no hay manera de jubilarlo, ama su trabajo y me ha enseñado muchísimas cosas, la verdad es que le estoy muy agradecido. Y un día se acercó a mí y me dio un ejemplar de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y me dijo, te va a gustar. Y considero que es un gran regalo cuando alguien quiere compartir una idea, compartir algo. Y abracé aquel libro porque era un gran detalle que había tenido conmigo y lo devoré. Y me impactó muchísimo. Ese libro fue un punto de giro que me hizo adentrarme. El libro no es un libro bueno, hay que reconocerlo. Ahora mismo está muy de moda con esto de la independencia financiera y la gente que quiere invertir y este tipo de cosas. El libro es un libro bastante simplón. Introduce algunas ideas chulas. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente, y hablo de tiro de memoria, este me lo leí hace casi 20 años, recuerdo cómo potenciaba o daba preferencia a Kiyosaki a los generalistas frente a los especialistas. Decía que un generalista va a tener siempre muchas más opciones. Además, recuerdo el ejemplo que decía, un piloto de Fórmula 1 solamente puede tener 10 empleadores potenciales. Un astronauta tiene 3, o sea, no hay muchos empleadores potenciales. Mientras que si te mantienes generalista vas a tener muchísimas más opciones. Y yo que ya venía leyendo a Berlín, me chocaba. Yo decía, pero si no decía Berlín lo del el zorro y el erizo. O sea, hay personas que tienen, o filósofos, pensadores, que son zorros, que tienen muchos recursos y muchas opciones. Los erizos, y luego hay erizos que tienen una sola, pero se la saben muy bien a la hora de defenderse. Y en ese caso, Berlín, en su historia, contaba que el zorro, dudando entre tantas opciones como tenía disponibles, acababa siendo atrapado. Y decías tú, a ver, ¿entonces me quedo con Kiyosaki o me quedo con Berlín? ¿Cuál de estas dos ideas me resulta más...? Me pasaba como con los refranes. Siempre hay uno y el contrario. Y lo que me enseñó también este libro, aparte de esos primeros fundamentos de economía, finanzas y demás, es a que no hay ni una sola idea que sea mantenible hasta el final, o sea, que sea aplicable a todo contexto. Tienes que analizarla y habrá situaciones en las cuales ser generalista será mejor y situaciones en las que ser especialista será mejor. Tienes que saber cuál es cuál y utilizarla la que toque en cada momento. Yo creo que a partir de ahí empecé a querer ser consultor. Parecía mentira, dice, ¿de dónde te viene la vocación de ser consultor? ¿De padre rico, padre pobre? ¿Usted está mal de la cabeza? Sí, señor. Puedo estar de acuerdo con eso. Y ahí se me sembró la idea de leer más sobre economía, sobre finanzas. Se me despertó ahí, con padre rico o padre pobre.
Es que yo creo que es un libro, yo también me lo leí hace 15 años, creo que es un libro, más que de finanzas, de motivarte sobre finanzas. Motivacional, porque tal y como lo escribe te motivas mucho y wow, y lo que puedes conseguir y todo, y para como una introducción, porque es fácil, es corto, está muy bien, aunque muchas de sus ideas hay que pillarlas con pinzas, y hoy en día si la comparas con un buen libro de finanzas, pero atrapa y hace, es una puerta, entonces tampoco hay, porque está de moda, ¿no?, echar mucha peste de este libro, pero claro, depende de cómo. Pero no sé si nos hemos ido demasiado adelante en la historia, porque tú decías que con 15 años empezaste a trabajar. Claro, ¿no empezaste en Tecnofor?
No empecé en Tecnofor, ¿no? Yo trabajaba en una empresa de distribución de alimentos congelados, en una cámara frigorífica, cargando bultos. Yo ahora soy un enclenque, pero hubo un momento en el que estaba cuadrado y movía bultos y movía pesos y este tipo de cosas. Ahora soy un piltrafilla de la vida. Fíjate, en esa época el tema de lecturas eran en muchos casos ligadas a temas más técnicos. Yo de esa época, fíjate, de la época que va entre Verne y Padre Rico, Padre Pobre, rescataría a... Hubo una época en la que fui ciclista aficionado, intenté ser ciclista profesional, me di cuenta enseguida de que no iba a ningún sitio, pero el sueño lo tuve y invertí un año de mi vida en intentar ser ciclista. Y recuerdo el libro del libro de entrenamiento de Lance Armstrong, que también fue un libro que me marcó. La forma de entenderlo de una forma distinta. Otro arrogante, rollo Taleb, Armstrong, aparte de todos sus fraudes que se han conocido después, en ese momento era un mito, y decía que los ciclistas hasta que llegó él eran labriegos en bicicleta. Y más allá de esa sobrada, sí es cierto que le aportaba una visión técnica al entrenamiento, a la nutrición. Había mucho de tecnología, de salto tecnológico, y de salto técnico más que tecnológico, de salto técnico en las propuestas de Armstrong. Era Lance Armstrong y Carmichael, era su entrenador. Armstrong y Carmichael son los autores del libro. No sé hasta qué punto tiene base científica, pero es un libro interesante.
Y entonces, ¿cuándo entraste en Tecnofor? ¿En qué posición? También puedes explicarnos un poco de Tecnofor. Mucha gente, hemos dicho ya mil veces Tecnofor y la gente dirá, pero...
Mira, ¿y esto qué es? Vale, pues Tecnofor es la consultora de la cual soy CEO y accionista principal. Nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a automatizar sus procesos. Somos una consultora de procesos.
Tecnológica sería. Okay.
Sí, de base tecnológica. Somos una consultora de base tecnológica. Con foco en la automatización de procesos. Es la definición canónica.
¿Y cuando tú entraste era así también? ¿Tú entraste hace 19
no,
años?
No, yo entré, la empresa tiene 20 años, de hecho estamos cumpliendo el 20 aniversario ahora en 2024, y yo entré en el call center para hacer llamadas comerciales. Yo me mudé a Madrid porque había conocido a una mujer, me enamoré, me vine a vivir a Madrid y entré a trabajar en el primer sitio que me cogió. Yo no he trabajado en otro lugar. Llegué a Madrid... Y la primera empresa que me dio la oportunidad.
¿En Madrid te refieres?
En Madrid no he trabajado nunca.
Vale, antes habías trabajado en muchos otros sitios y luego cuando llegaste a Madrid. Ok.
He trabajado en dos solamente: en la empresa de alimentos congelados y en Tecnofor. Voy a decir one man club, pero no es cierto porque ya llevo dos. Pero no soy de moverme mucho. Soy más de desarrollar el potencial de las cosas más que estar saltando.
Uh-huh. Bueno, la cantera, ¿no? O sea, primero la primera empresa fue cantera y luego te fuiste a la primera división.
Aprendí muchísimo. Y es una casualidad. Yo estoy en el mundo de tecnología porque no me llamaron de otro sitio antes. Yo necesitaba un puesto de trabajo. El primer sitio donde me cogieron fue en Tecnofor. Salario 1.100 pavos haciendo emisión de llamada comercial. Con un teléfono, las páginas amarillas y a emisión de llamadas para vender formación. En ese momento solamente vendíamos formación tecnológica.
O sea, no a empresas, sino...
Vendíamos a particulares y a empresas, pero enseguida dimos el salto a trabajar solo con empresas. El mundo de la formación. Había un nicho muy interesante. Las empresas estaban empezando a invertir en tecnología y en gestión de la tecnología, que no es lo mismo. Se estaba profesionalizando la gestión de la tecnología y Tecnofor aparece justo en ese momento. Abrazamos ITIL, que fue el gran marco de gestión de tecnología de principios de los 2000. Y después vino el mundo Agile y demás, pero al principio de los 2000 se trabajaba mucho con ITIL, con una guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnología. Y llegamos en el momento idóneo, en el lugar indicado, y la verdad es que ese fue el despegue de la empresa. Que con el tiempo yo crecí hasta ser director general y después lo transformé en una consultora. Ahora seguimos impartiendo formación, es muy vocacional, seguimos siendo una empresa de formación de tecnología, tenemos esa división, pero representa el torno al 20% de lo que hacemos. El otro grueso ya es pura y dura consultoría, y de esa parte, la parte más conocida es Atlassian, somos implementadores de Jira.
Fuiste tú el que lo cambió a consultora, me estás diciendo. ¿Cuándo sí. fue que desde cuándo eres CEO?
Oh, esa es una historia buenísima. El fundador, los fundadores salen de la compañía en 2014, y ahí asumo yo el reto de ser el director general de Tecnofor. Yo seguía en la parte más baja del escalafón del organigrama. Ya había crecido mucho, yo era comercial de grandes cuentas, tenía un gran peso no jerárquico, pero sí moral dentro de la organización, tenía mucha autoridad moral, y necesitaban un imbécil que se hiciese cargo de la dirección general en un momento muy complicado para la compañía. A mí me pilló en un momento personal de mucha tribulación, me había divorciado hace poco y demás, y bueno, pues acepté el cargo. Y acepté la dirección general en julio de 2014. Y ahí es donde yo planteo que quiero hacer con Tecnofor algo distinto. Tecnofor tenía un punto fundamental, que era una comunidad enorme de alumnos, exalumnos, de gente que nos rodeaba, y de clientes y de empresas para las que habíamos trabajado, y yo lo que decidí fue construir sobre esa plataforma otra capa de servicios diferente. Y sumar a la formación, sumar la parte de consultoría. Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora, que ahora estamos en una posición cómoda, tenemos reconocimiento del mercado, crecemos entre el 30 y el 40% anual en los últimos 7 años, o sea, nos va bien. No somos IBM, somos 80 personas.
Pero IBM no, os llama.
Pero IBM nos llama, es cierto. Nos hemos transformado en una consultora muy de nicho y hacemos lo que hacemos, lo hacemos muy bien. De hecho, el caso que comentabas de IBM, estamos en top mundial de lo relativo a process mining, que es una técnica de análisis de datos relativo a procesos. Estamos ahora mismo en investigación pura. Estamos creando cosas que nadie antes ha hecho a nivel mundial. Y la verdad es que es un motivo de orgullo total. Tengo un equipazo.
Y aparte de esto que acabas de decir, ¿no? ¿Qué es lo que soléis hacer? Porque has dicho consultora tecnológica, has dicho algo de Jira. Para la gente que diga Jira, o ¿qué es eso? ¿Eso no es algo griego? ¿Eso, qué es eso de Jira? ¿Eso
pues
no
podría ser, pero es con J. Efectivamente, pero es con J. A ver, nosotros a lo que nos dedicamos somos una consultora de procesos. Entonces, ¿qué hacemos por nuestros clientes? Identificamos sus procesos, le ayudamos a visualizarlos y les ayudamos a llevarlos a herramientas de flujo. Herramientas a través de las cuales van a poder gestionar su flujo de tareas. La herramienta más conocida en ese espacio, ahora mismo para gestión de tareas, proyectos y demás, es Jira. Es un fabricante australiano y nosotros somos distribuidores, somos Platinum Partner, mayor categoría a nivel mundial, e implementamos este tipo de herramientas en nuestros clientes, en empresas que quieren empezar a gestionar de una forma ordenada sus procesos.
Por ejemplo, yo me voy más a lo mundano. ¿En qué afectaría, por ejemplo, a un administrativo? Un administrativo de una empresa que de pronto implantáis Jira.
Vale. Imaginemos un administrativo, una persona que está en un puesto de administración y está haciendo facturas. ¿Cómo le llega la información de qué facturas tiene que emitir? Pues normalmente por correos electrónicos, llamadas, por un multicanal. Con una herramienta de esta naturaleza le entra todo por el mismo sitio y lo tiene todo ordenado. Cuando quiere saber en qué estado están sus facturas, cuáles ha hecho y cuáles no ha hecho, qué tiene pendiente, puede ir a esta herramienta y puede ver en qué estado están su trabajo pendiente. Y luego, además, es especialmente útil cuando hay un trabajo en equipo. Cuando tú tienes, no un administrativo, sino tienes 15 administrativos, está entrando trabajo constantemente y necesitas coordinar y distribuir esa carga de trabajo entre varias personas. Ese sería un caso bastante, bastante evidente.
Nos podemos también un poco volver a los libros, porque creo que los libros te han ayudado, ¿no? Me decías en el otro episodio que Cisne Negro te cambió la vida.
Sin lugar a dudas.
¿Por qué? O sea, ¿cómo lo has aplicado tú?
Bien, el Cisne Negro de Taleb, que sé que lo has analizado en un episodio, a mí lo que me aportó fue aprender a mirar de forma diferente. Aprender a mirar de una perspectiva distinta. No es tanto las propias enseñanzas del libro, el exponerte al cisne negro, exponerte a aquello donde la ganancia potencial es muy grande y el riesgo sea pequeño, o evitar lo contrario, donde no hay ganancia no te pongas, invertir donde no hay mucha ganancia. Este tipo de lo que son las ideas más técnicas del libro, pues obviamente te ayudan y te aportan. Pero a mí lo que me enseñó fue a mirar de una manera distinta. E incluso a ser más deslenguado y atreverte a provocar con esas ideas que tú decías al principio, y atreverte a decir las cosas. Yo no soy tan faltón como Taleb, ni mucho menos, pero sí que me gusta meter el dedo en el ojo y planteármelo todo, cuestionarlo absolutamente todo, a niveles obsesivos y enfermizos. A mí lo que me enseñó es eso, a mirar desde otra perspectiva, y me voló la cabeza, totalmente. O sea, fue un libro que me abdujo totalmente durante mucho tiempo. Yo quería más de aquello. Lo que pasa es que Taleb no escribe tanto.
También quería preguntarte, porque me ha venido ahora, sobre Tecnofor. Estuvo aquí Silvia Díaz Montenegro hablando de los golem. No sé si conoces la metáfora, el concepto. Que sería, pongo un ejemplo, uno que puso ella, ¿no? Que llamó para dar de baja el teléfono de su padre, porque su padre había fallecido, ¿no? Y quiero dar de baja la línea. Y le dijeron, no, es que tiene que llamar el titular para dar de baja. Y dice, es que está fallecido. Y dice, lo siento, el sistema no me deja. Eso es un golem, ¿no? Cuando el sistema... Y tú que vosotros que sois consultores, ¿no? Y que implementáis pues sistemas informáticos, software y demás, ¿cómo combatís esos golem?
Es una buenísima pregunta. De hecho, yo conozco a Silvia Díaz Montenegro, he tenido la oportunidad de debatir sobre procesos con ella y es un delicioso comentar con ella acerca de procesos. Golem no deja de ser una terminología que ella inventa, que ella aplica para señalar un mal uso de los procesos. Ahí hay un problema con los procesos que intentan ser más eficientes de lo que deben. Un proceso nunca se debe eficientar más allá de la carga humana que tenga. Cuanto más humano, cuanto más emocionalidad y carga humana y contacto humano tenga un proceso, más hay que tenerlo en cuenta. Aquí viene otro libro, aquí vienen más libros, que es cuando llegas al punto de asumir que el ser humano no es racional y no se comporta de manera racional. Y eso es un gran aprendizaje a través de muchos libros también. Y tienes que ser consciente de que hay personas que hay cosas que no se las puedes plantear de manera directa o no se las puedes plantear de manera racional o no puedes esperar una respuesta racional por parte del usuario, cliente, agente, trabajador, cualquiera. O sea,
¿Qué libro estás hablando? Perdona, Pablo. ¿De qué libro estás hablando?
De una sucesión de libros. O sea, yo he llegado, recuerdo muy bien cuando llegué a economía, desde Padre Rico, Padre Pobre, paso por Free Economics, El Economista Camuflado, Tim Harford, Dabner y demás, Levitt y Dabner, y llego a Libertad de Elegir, de Friedman, que es otro de los libros que para mí es un hito, para mí. Descubro Libertad de Elegir, Milton Friedman, también lo devoro en la playa, en unas vacaciones, debajo del sol, pero no, yo quemándome, pero no podía dejarlo. Y claro, me atrae muchísimo el liberalismo, me atrae muchísimo, pero claro, se basa... luego vas descubriendo que se basa en otorgar una racionalidad al ser humano que no tiene. Ya descubres a Kahneman y Chersky, pensar rápido, pensar despacio. Descubres a Kahneman y Chersky, al cual yo llego a través de un libro que recomiendo mucho más que Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro muy poco conocido, pero a mí es quien me introduzco en los sesgos cognitivos. Y me parece una lectura que es muchísimo más divulgativa que Pensar rápido, pensar despacio, que es La paradoja del bronce, de Manuel Conte.
Cualquier libro es más divulgativo que Pensar, porque nadie se la acaba.
No, es un tochazo. A mí me lo regalaron y pensaba que me estaban matando. Yo ya había tenido esa introducción. La paradoja del bronce, de Manuel Conte, es un libro absolutamente delicioso que habría que regalar a todos los adolescentes de este mundo. Se ahorrarían muchísimos cabezazos contra el mundo, muchísimos problemas. Conte me parece que es un autor fantástico. Yo había llegado a él a través de blogs y ese libro, La paradoja del bronce, es el que me introduce en los sesgos cognitivos, en la irracionalidad del ser humano y en el trabajo que ahora hacemos con esos procesos, poniendo siempre la irracionalidad del ser humano por encima de la automatización tecnológica. Las máquinas sí son racionales. Las máquinas siempre tienen un comportamiento predecible. Las máquinas, es imposible gestionar un proceso humano basado en tecnología pura. Por eso patinan tanto. Necesitas la sensibilidad y necesitas entender cómo va a responder un humano.
¿Me puedes poner un ejemplo así que hayáis aplicado porque estamos hablando de los golem o de esos procesos? El sistema que te dice, ay, el sistema no me deja, ¿no? Cuando a veces te deja solo dos opciones, dices, ¿por qué solo dos opciones, no? Pues, ponme algún ejemplo si te viene a la cabeza.
Yo creo que aquí la clave está en la variabilidad. No somos conscientes, los sistemas informáticos se llevan mal con la variabilidad. Suelen ejecutar una serie de instrucciones siempre fijas. Cuando pasa esto, pasa esto. Cuando pasa esto. Y lo puedes construir hasta no el infinito, pero construyes desde ahí. Un humano al final va a reaccionar según el contexto. Un ejemplo. Las cajas de autopago en un supermercado. Luego te puedo poner algún ejemplo de Tecnofor en base a automatización de desarrollo de software. Pero este se ve muy bien. Las cajas de autopago en los supermercados no están funcionando. Y es un proceso que debería ser bastante fácil. Llega la persona, coge su artículo, lo tica, lo pone en la bandejita, lo pone en el carro, iría más rápido, iría a su rollo, etcétera. Pero no están funcionando. De hecho, los supermercados ya esta semana que los están empezando a desmontar, porque no han conseguido aquello que buscaban. Porque la variabilidad es enorme, mucho más de lo que puedes llegar a gestionar. ¿Qué tienes? Una persona que no se sabe manejar con, o no está muy ducha con la pantalla. Tienes un código de barras arrugado. Tienes la escarcha de los códigos de barras de los productos congelados. Tienes tal variabilidad de situaciones que las puede gestionar un humano de manera sencilla sin darse cuenta de que esa variabilidad la está gestionando, y para una máquina el árbol de opciones tiende a infinito. Ese es un ejemplo de por qué hay que tener en cuenta el factor humano. Y luego hay casos de, pues, si tú quieres hacer eficiente un tanatorio, por ejemplo, dices, oye, dese prisa que necesitamos traer al siguiente. No, o sea, no puedes. Tienes que poner más salas para que la gente pueda estar con sus seres queridos el tiempo que necesite dentro de un orden, pero no puedes eficientar las misas o el tiempo que pasas en el tanatorio.
Claro. No puedes poner ni un calendario de muertes. No, esta semana no se puede morir nadie más, que está todo lleno. Espérense a la semana que viene. Gracias.
Por ejemplo, otro caso que contaba Silvia, muy típico, es el de las hipotecas. O sea, sí, tú parece que firmar una hipoteca.
Sí, sí.
Pues, es que es de libro. Tú piensas que es secuencial, pero no es cierto. No es cierto. O sea, cuando tú abordas un proceso, la inmensa mayoría de las veces no es un proceso secuencial. Es un proceso por puertas, en el cual se tiene que dar ciertos requisitos para poder pasar al siguiente estado y que se libere alguna otra acción. En la mayor parte de los casos.
Podemos irnos ya al mejor libro, tu libro favorito, que aún no lo has mencionado.
Uf, mi libro favorito, tengo muchos favoritos y como no voy a
decir nada, el que tú me dijiste es Los señores de las finanzas.
No, realmente lo es. Está en ese top. Y Los señores de las finanzas es quizá el último libro que he disfrutado de verdad. Después empiezas a automatizar mucho y a decir, este es como aquel, este es como lo otro, y voy demasiado rápido. Los señores de las finanzas de Liaquata Hagberg es un libro muy conocido porque ganó el Pulitzer. Y cuenta la historia, es maravilloso porque cuenta la historia de cómo se crean los bancos centrales. Cuenta la historia de cómo se crean los bancos centrales como respuesta a dos pánicos bancarios, uno final del 19 y otro principios del 20, y en base a qué se crean, en base a qué pensamiento, en base a qué respuesta se crean los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, que eran las potencias en ese momento. Y ahí aprendí mucho de teoría económica y de historia y de narrativa, de cómo narrar de nuevo, cómo narrar dentro de una historia y lanzar ese tipo de mensajes. Pero aprendí otra cosa fundamental y es a no idolatrar a nadie independientemente de su posición. Cuando ves cómo se comportan, pues, presidente de Estados Unidos, responsables de la Reserva Federal, del Banco de Alemania, son gente con miserias, todos somos gente con miserias. Somos animales guiados por emociones, animalicos del bosque guiados por emociones. Y al final, independientemente de tu posición, independientemente de la responsabilidad que tengas entre manos, te vas a comportar como ese ser biológico, ese sistema abierto de células que somos. Y me enseñó muchísimo en ese aspecto, en humanizar a la gente, independientemente, en bajarlos de ese pedestal de superhumanos que son capaces de hacer cosas. Somos personas, todos, afectados por casi las mismas emociones, instintos, etc.
Sí, además esta gente, sobre todo esta gente tan expuesta o Elon Musk o alguno de estos, esto ya le decía Morgan Housel en un libro que comentamos hace poco, Las mentes salvajes, tienes que comprar todo el pack. Tienen su parte mala y todo. O sea, Steve Jobs, que era un cabrón como jefe, Elon Musk, que es un mentiroso compulsivo, Walt Disney se ve que también tenía lo suyo. Entonces tienes que comprar.
Y el día que se sepa lo nuestro, Adrián, lo van a flipar. O sea, realmente.
Lo que pasa es que como no somos cracks, yo al menos, tú sí, pero yo como no soy crack tampoco, no tengo ni nada bueno ni nada malo, no soy tan exagerado, ¿no?
Ay, somos gente, sí. Somos animales. Y tenemos.
Los diferentes yo's, que eso es, sí, es
porque tenemos multitudes.
Claro, tenemos esto, cuando vino aquí Pablo Malo lo comentó y es eso, es que tenemos diferentes yo's y depende del momento, a veces tú mismo dices, ¿por qué hice esto yo? ¿No? Te sorprendes a ti mismo, que luego intentamos entender a los otros, pero dices, si a veces no te entiendes ni a ti mismo, no sabes por qué hiciste eso, ¿cómo quieres? Porque en ese momento estabas con un yo que lo que quería era que tenía mucha hambre o que lo que quería era sobrevivir, lo que quería era o el otro, era mi yo ambicioso y lo que quería era que Tecnofor se convirtiera en una consultora y que creciera cada año, que de pronto conseguir 80 empleados, ¿no? Claro, depende de esos yo y a lo mejor hay otro momento y eso yo creo que es muy clave para tanto entenderte a ti mismo como entender a los otros o como para no estar encasillándote todo el rato y darte libertad, esa libertad de poder cambiar, de poder hacer cosas.
Y de perdonarte a ti mismo, de cuando cometes errores. Sí. Y hay gente que es muy autocrítico, yo soy muy autocrítico, y te machacas mucho, porque dices, no, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he cometido ese error? Joder, porque eres una persona y eres débil y has tenido tentaciones y has tenido emociones negativas y reacciones irascibles, o te has puesto irascible, has tenido una explosión de ira, porque eres una persona y igual que tú no puedes pretender aspirar a ser perfecto y encajar en un canon de racionalidad, que además es que no sería humano. O sea, creo haberlo leído a Kafka, creo que era Kafka, no recuerdo bien. Decir que si hubiese una persona que se comportase de manera totalmente racional, no lo reconoceríamos como humano. Y tiene razón el desgraciado de la vida. Tienes que ser, para ser humano, tienes que cometer errores y tienes que y tienes que tener debilidades y tienes que tener contradicciones. Incluso, aun siendo consciente de que las tienes, disfruta de ellas. Y eres así. Vive tus emociones. Intenta no hacer daño a los demás. Más gratis. O sea, pero por lo demás, vive. Y eso te ayudará, en mi caso, a aprender a perdonarme. Lo que me ayudó es aprender a perdonar a los demás. Yo me perdoné primero a mí mismo y luego perdoné a los demás. Es
decir, vale, igual, sí.
Si yo me perdono a mí mismo de, mira, si eres un gilipollas y haces cosas mal y aún así las sigues manteniendo y en algunos casos no tengo ni propósito de enmienda. O sea, me dices tú, mira, no tengo ninguna intención de cambiar, voy a seguir así. Mal. ¿Por qué? ¿Qué derecho? ¿Cómo te atreves a reclamarle a los demás que sí que lo sean? No tiene ningún tipo de sentido. Creo que humaniza mucho el ser consciente de que somos imperfectos y que puedes perdonarte y que puedes tratar a los demás de esa manera.
Sí. Y a dar el foco, poner el foco en las cosas que realmente son importantes, ¿no? El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, pues está ahí.
A ver, realmente también es, pero yo eso lo pongo en otro plano, o sea, el ser consciente de tu mortalidad, cuando dices tú, mira, no eres tan importante, te vas a morir, ¿sabes? O sea, no vas a pasarte el juego no te lo vas a pasar, o sea, vas a perder, seguro, y eso lo podemos enlazar con muchas cosas de tales, vas a perder seguro, entonces, no es verdad que estés luchando por tu supervivencia en situaciones críticas en todo momento y agobiado, no es verdad, o sea, realmente. Yo he pasado de muchos tipos de situaciones en mi vida, desde situaciones de necesidad a todo tipo de situaciones. Digo, no es verdad. No vivimos en ese entorno. Nos lo creamos nosotros a nosotros mismos para justificar lo que acciones que no deberíamos querer hacer. Pero de todas formas, sí, el memento mori, el recordar que te vas a morir, hace que te tomes todo con más distancia. Muchísima más distancia.
Bueno, no era lo que yo estaba diciendo, pero es una buena conexión. Me refería a lo de, sí, el sutil arte de casi todo te importa una mierda, no. O sea, lo puedes ver desde muchas formas, desde los diferentes yo's, para perdonar a nosotros, desde lo que has dicho tú del memento mori, sí, desde diferentes formas, todas al final te ayudan a ver y acabar.
A relativizar, o sea, es importante, sí, a ver, y hay cosas que te duelen mucho, y si no peleas, yo también tuve mi época de acercarme al budismo y demás, y tienen cosas chulísimas, o sea, es cierto que lo que te genera el dolor es el deseo. Si tú aplacas el deseo, si tú dejas de desear, dejas de sufrir. Y es, yo lo he experimentado en mí mismo. Pero es una vida tan insulsa y tan monótona que no la quiero, prefiero sufrir. Yo quiero desear cosas, quiero hacer cosas, quiero construir, quiero llegar donde no he estado antes. Prefiero eso, aunque el precio a pagar sea sufrir.
Claro, porque esto, mira, esto es de uno de los últimos libros que más me ha tocado, que hace nada también lo comentamos, el de Cháchara, que decía que cuidado, si relativizas, hazlo con las cosas malas, si haces con las buenas, cuidado, ¿no? Pues al final esto, el budismo, puedes caer en eso, lo que dices tú, una vida insulsa, una vida que ni para mal, pero ni para bien, ¿no? Entonces, claro, puedes acabar cayendo en el nihilismo, que yo esto siempre lo digo, mucho cuidado, porque puedes caer en la parte mala del nihilismo, ¿eh? Que el nihilismo es muy mala. General...
Sí.
No caigamos tampoco en la trampa, pero no.
Cuando se pase el estoicismo vendrá el nihilismo, ¿eh? O sea, esto es pendular, o sea, son modas.
Sí, sí, sí. Para ir acabando ya, algo medio polémico, que es cuando decías que tú necesitabas, ¿no?, en Tecnofor poner un número, un crecimiento. El año que viene vamos a crecer un 33,2%. Claro, y esto Javi, o sea, Recuenco, decía. Tú le enlazaste a él, no al revés, ¿eh? O sea, tú le respondiste a él, que quede claro. Él decía que la planificación no tenía sentido de forma general. Y tú dijiste, pues en mi caso no es así, yo necesito dar hasta un número concreto.
A ver, realmente me sirve de guía. Soy consciente de que lo que va a suceder mañana no lo sabemos. Obviamente... si llevas una serie de años con una inercia y conoces qué es lo que genera los resultados, sabes, si has sembrado, dices tú, pues mira, lo lógico es que haya cosecha. Después pueden pasar 1000 imprevistos que arruinen la cosecha y tienes que estar preparado para eso, sobre todo mentalmente y emocionalmente. Pero yo creo que la planificación sí es necesaria. O como decía Eisenhower, Dwight, en este caso, los planes no sirven para nada, pero la planificación lo es todo. El ejercicio de planificar, pararte a pensar, a analizar, vale, cómo se generan los resultados, cuáles son las variables, qué es lo que puedo esperar para el año que viene, cómo se va a comportar esta variable el año que viene, en base a qué previsiones lo hago, en base a qué hipótesis de trabajo, ese ejercicio es el que te va a hacer conocer verdaderamente tu negocio, tu vida, lo que quieras. Cuando te confrontas tu planificación, el ejercicio de planificar es un ejercicio de introspección, de análisis, de investigación. Entonces, planificar para mí es imprescindible. Lo malo está en pretender que después esa planificación se cumpla. O sea, que dices tú, vale, que se haya cumplido exactamente. Tú haces un ciclo de planificación que lo haces anual, porque tampoco puedes estar todos los días haciendo planificaciones. Tú haces un ciclo anual y sabes que se va a desviar. Mucho, poco, va a haber cosas que van mucho mejor de lo previsto y otras mucho peor.
Yo tengo una pregunta, etcétera. Pablo.
Por favor.
Tú, cuando planificas, das un número concreto de crecimiento, el año que viene tenemos que crecer justo esto, pero aparte se lo informas a los trabajadores de Tecnofor.
Sí, a todos.
Y al año siguiente a lo mejor no se ha crecido, a lo mejor aún tienes la suerte que por ahora siempre se haya cumplido. Pero es que yo lo he visto en otras empresas, que eso genera frustración primero y sobre al principio genera frustración y luego lo que genera es ya está diciendo cosas que no. Y ir a buscar el número por el número, porque hay empresas que buscan ya crecer por crecer. O sea, en el sentido de ir, lo único que importa es el dinero, y cuando a corto plazo lo único que importa es el dinero, a largo plazo lo que se va es el dinero.
Totalmente. De hecho, yo suelo decir que si solo me importase el dinero, vendería droga. O sea, en vez de una consultora tecnológica, hubiese montado un cártel, ¿vale? O sea,
hay muchos tipos de droga, ¿eh? Pero sí.
Sí, bueno, podría ser cualquiera. Me cocinaría como Walter White. Haríamos anfetaminas y venderíamos. No, a ver, hablando en serio. Realmente yo sí pongo una guía porque tú necesitas marcar el objetivo. Necesitas, para alinear una organización, necesitas marcar a dónde vas. Y el marcar a dónde vas de una forma ambigua, filosófica, con mucha palabra, como yo pongo y demás, es muy difícil alinear a las personas en base a un concepto etéreo o ambiguo. Es mucho más sencillo conceptos objetivos. Yo utilizo el de facturación y sí, tengo unas cifras de facturación. Digo, mira, este año para 2023 vamos a facturar 11 millones. Hemos cerrado en 11.250.000. Dices tú, bueno, he vuelto a acertar con la predicción. Hombre, malo sería, nos podemos quedar un poco abajo, un poquito arriba y daría igual, no cumplir un objetivo por. Dices, no, he llegado a mis objetivos. ¿En cuánto te has quedado? En el 98%. No, has hecho tu objetivo, tarao. Realmente sí lo has cumplido. Entonces, esas desviaciones pequeñas, pues no sería ningún problema. Una desviación grande sí es un problema porque te afecta a los recursos, a las finanzas, a un montón de cosas. Entonces, pequeñas desviaciones. Yo sí utilizo el de facturación como proxy de lo demás. ¿Por qué lo utilizo como proxy? Porque no puedo poner el de beneficios porque es menos accionable. Tú puedes accionar mucho mejor los ingresos, decirle a la gente qué ingresos está generando que los gastos que se están produciendo. Mucho más accionable, mucho más visible. Y poner objetivos cualitativos, yo he intentado ya de todo, soy ya demasiado viejo. Entonces, poner objetivos mucho más cualitativos, es decir, tenemos que ser referentes en tal espacio,
Ya.
en Jira. Dices tú, vale, ¿y cuándo eres referente? ¿Mucho, poco, grande? ¿Qué es referente para uno, no es referente para el otro? Las acciones que te llevan a ser referente para uno no son las acciones que llevan a ser. Mira, es mucho lío.
Y no poner
Buscas
ninguno,
un proxy.
me refiero, en vez de no hacer, no, las has probado y no ha funcionado o no
Tampoco,
se desmotiva la
tampoco. La
gente de golpe.
gente. No es que se desmotiven de golpe, pero te puedes perder. Nunca sabes. Te pongo un ejemplo de cuando yo era ciclista. Quítelo uno cuando era ciclista. Uno no sabe cuánto puede montar en bicicleta hasta que se sube en una. Recuerdo que la primera vez que yo salí con una bicicleta de carretera, me uní a una grupeta en Albacete y yo nunca había hecho más de 30 kilómetros en una bicicleta de montaña. Y aquel día, cuando me monté en la bicicleta, dije, oye, ¿cuánto vamos a hacer hoy? Y me dijeron, 100 kilómetros. Y dije yo no he hecho nunca 100 kilómetros, no puedo hacer 100 kilómetros. Y me dijeron, que no hayas hecho nunca 100 kilómetros no significa que no los puedas hacer. Pero esa es la referencia. Nosotros lo hacemos todos los fines de semana y tú te vas a venir con nosotros. Entonces, protégete del aire y lo harás. Y yo aquel día terminé con el gancho, sufriendo, pero terminé. Dije, puedo hacer 100 kilómetros. Uno no sabe lo que puede hacer hasta que intenta hacerlo. Por tanto, sí tienes que tener una guía para saber. ¿Hasta dónde tienes? ¿Qué sería lo razonable hacer? Como un time box, como decir cuánto turrón vas a comer en Navidad. Oye, pues mira, no más de dos tabletas. Y tú, bueno, ¿y por qué no lo controlas de otra manera? Pues porque es mejor pensarlo cuando estás fuera de la emoción. Haces un ejercicio ahí sí racional, te abstraes y después haces que te guíe ese número que has puesto en un entorno racional y no te desanime. Porque si no, si lo dejas abierto, cuando tienes días malos, dirías, va, si ya he hecho suficiente, me voy porque hoy ya me esforcé mucho el otro día o volveré luego. Si no tienes esa referencia fijada en un momento racional, en un momento de tranquilidad, en un momento de serenidad, es muy fácil dejarte llevar por las emociones. Y si sois 80 en la empresa, pues imagínate. Si es conveniente tener unas guías de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, e ir controlándolo.
Bueno, a ti te funciona, o sea que eso es lo más importante, que al final hay que ser pragmático. Has probado varias, la que te funciona, así que no voy a ser yo
Sin
el que
lugar a
te
dudas.
siga discutiendo eso, porque hay muchos maestrillos su librillo y hay muchos métodos. Pablo, muchísimas gracias por haber
A
vuelto
ti.
al podcast. Y nada, que eso, que muchísimas gracias, un gran placer.
A ti, Adrián. Nos vemos.